En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. El Señor recorre las calles de toda Andalucía desde ayer jueves y hasta el domingo en la solemnidad del Corpus Christi. Ya se lo contábamos la semana pasada que el jueves se celebraba en Granada y en Sevilla y el domingo en el resto de las diócesis andaluzas. Con motivo de esta fiesta, en el Día de Caridad, Cáritas presenta su memoria y desde Sevilla nos trae todos los datos Pablo Enríquez.
En efecto, esta semana estamos asistiendo a las presentaciones de las memorias de las Cáritas diocesanas en las diócesis andaluzas. Unos informes que arrojan un panorama poco halagüeño con una pobreza que tiene rostro de mujer, que está vinculada a la inmigración y a la falta de trabajo. En Sevilla, el arzobispo Monseñor Sáiz Meneses tuvo palabras de aliento para los miles de voluntarios de todas las Cáritas en Andalucía.
A veces la realidad es muy dura, es muy difícil, es muy compleja, pero no podemos perder nunca la esperanza, esa actitud de inconformismo y de lucha para cambiar las cosas con la gracia de Dios.
Nos acercamos ahora a Cádiz. El representante de la Santa Sede en España presidirá el Corpus en la catedral de dicha diócesis, Carlota Carmona.
El Corpus de este año tendrá de invitado al nuncio de su santidad, Bernardito Auza, una invitación del obispo de Cádiz y Ceuta que Monseñor Auza aceptó con especial ilusión. Y será él quien presida este domingo tanto el pontifical de Corpus, que arrancará a las 9:30 de la mañana en la catedral, como la posterior procesión por las calles de la ciudad. Una presidencia de excepción que otorga a esta edición del Corpus un carácter bastante extraordinario.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Salimos ahora de nuestra comunidad autónoma porque está todo preparado en Alcalá de Henares para recibir a su nuevo obispo, Antonio Prieto Lucena, anterior vicario general de Córdoba. Desde allí nos cuenta Nati Gavira.
Jornada de júbilo en Alcalá de Henares. Para ello, las puertas de la catedral abrirán a las 8 de la mañana. Estarán dispuestas 400 sillas y se ha instalado una carpa en la plaza de la catedral que puede acoger a otras 250 personas. Más de 150 voluntarios trabajan para todo un acontecimiento eclesial porque la diócesis complutense vivirá un día histórico con la ordenación episcopal del que ha sido vicario general de la diócesis de Córdoba, Antonio Prieto Lucena, cuarto obispo de Alcalá.
Regresamos ahora a Sidonia Jerez, la diócesis más joven de la comunidad autónoma. El próximo 29 de junio celebrará 43 años desde su constitución. Y este domingo abre un nuevo capítulo en su historia. Jesús Bazán, cuéntanos.
Este domingo, 11 de junio, a las 11 horas, presidido por don José Rico Pavés, se celebrará la consagración de la primera Virgen consagrada de la Iglesia sidonense. Rosa María Ramírez es la protagonista de este hecho y así nos cuenta cómo se siente.
Estoy muy feliz, muy contenta. Y bueno, eso sí, un poco con nervios porque la responsabilidad es grande, pero cuento con vuestras oraciones.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y concluimos en Málaga, donde mañana sábado se celebra el Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar. Ana Medina, danos más detalles.
Desde las 9:30 de la mañana en Casa Diocesana Málaga, los miembros de movimientos y asociaciones de seglares se reúnen en torno a una de las prioridades pastorales de este curso en la diócesis de Málaga, el primer anuncio del Evangelio. Participarán el músico Unai Quirós y el profesor y dibujante Pachi Velasco Fano. José Carlos Pérez es el delegado de Apostolado Seglar.
Estos encuentros deben servir para conocernos todos los fieles laicos, independientemente de los grupos a los que pertenecemos. Todos compartimos la misma fe en Cristo resucitado.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de nuestra archidiócesis. Sevilla es, además de mariana, una ciudad eucarística, como lo pone en evidencia la multitud de procesiones que en estos días llevan a nuestras calles a Jesús sacramentado para ser adorado públicamente. Tras una esplendorosa procesión del Corpus que debido al agua se limitó a transitar por las grades catedralicias, el próximo domingo nuestra geografía diocesana engalana y alfombra con juncia y romero sus calles para el paso de Jesús Eucaristía. También la Iglesia celebra el Día de Cáritas diocesana. En esta solemnidad del Corpus Christi se aprovecha para hacer pública memoria de nuestra Cáritas. El pasado martes se presentó en rueda de prensa la memoria 2022 de Cáritas diocesana de Sevilla. Así que quién mejor que su director, don Mariano Pérez Ayala, para hacer con nosotros los destacados de esta memoria. Buenas tardes, Mariano.
Hola, buenas tardes.
Seguimos en el ranking de las ciudades con barrios más empobrecidos, como también el señor arzobispo subrayaba ayer en la homilía del Corpus.
Pues sí, esta ya que es una memoria de un año ya posterior a la pandemia, lo que pone de relieve es que por encima de coyuntura, que como puede ser la pandemia o la crisis financiera que sufrimos anteriormente, pues desgraciadamente en el territorio de nuestra archidiócesis hay situaciones enquistadas de pobreza y exclusión que obedecen a motivos estructurales por encima de coyuntura, y eso es de alguna manera lo que pone de relieve la memoria. Y el arzobispo, tanto en la presentación como en la Eucaristía de celebración de ayer del Corpus, pues significó.
Y a este ranking se le suman otros estudios sociológicos que nos meten a nosotros en los pueblos, también entre los 25 pueblos más pobres por la renta per cápita de España, también encontramos pueblos de Sevilla.
Efectivamente, aunque en Andalucía en general el rostro de la pobreza tiene que ver mucho con las grandes áreas urbanas y las zonas, los barrios de esas zonas urbanas donde hay mayores situaciones de pobreza y exclusión, pues también tenemos pueblos en nuestra provincia que están muy bajos en el ranking de renta, aunque es verdad que muchas veces en municipios más pequeños hay otro tipo de solidaridades, sí. Funcionan otro tipo de redes que muchas veces palían esas situaciones que es más dura en los grandes núcleos urbanos.
Otro de los subrayados que hiciste en la memoria fue el problema de la vivienda, ¿no? Para muchas familias que no tienen acceso a una vivienda, podríamos decir digna, ¿no? Con su renta, y sin embargo es una paradoja con la cantidad de profusión ahora mismo de construcciones que hay en Palmas Altas, entre núcleos, viviendas de alto estándar, aunque haya también alguna de protección oficial, que bueno, que al final resultó una paradoja, ¿no?
Pues el problema de la vivienda viene siendo ya un problema en nuestro país en general, no solamente en Sevilla, en nuestro país en general, desde hace ya varios años. Yo creo que el punto lo marcó la crisis financiera del 2013, que hizo que mucho crédito se retirara de la inversión inmobiliaria, que las administraciones pararan sus planes de vivienda, y prácticamente en España en los últimos años que no se ha construido vivienda protegida, ni de protección oficial, ni vivienda pública. Entonces, sobre todo para las rentas más bajas, para las parejas jóvenes con bajo nivel adquisitivo, para muchas familias que viven con unos ingresos muy exiguos, o hay una política pública de vivienda, de protección oficial muy intensa, o la situación que estamos viviendo es que es una situación un tanto surrealista. Hoy en día, por menos de 700, 800 euros, no se alquila una vivienda en barrios, totalmente, en barrios populares de Sevilla. Eso no se lo pueden permitir las familias. En el estudio de Cáritas, el estudio de FOESA, pone de relieve que por encima del 12% de las familias, una vez que pagan los gastos de vivienda, prácticamente ya tienen que acudir a algún tipo de ayuda para poder atender otras necesidades. Es una situación gravísima desde nuestro punto de vista.
Una ayuda que en principio debe ser una ayuda pública, aunque realmente después sale al paso Cáritas en muchísimas ocasiones, ¿no?
Nosotros siempre lo decimos, la primera responsabilidad corresponde a las administraciones públicas. Vivimos en un Estado, el llamado Estado del Bienestar, una de cuyos fundamentos son precisamente las prestaciones sociales. Cáritas cumplimos una función subsidiaria. Es verdad que muchas personas, si no tuvieran la ayuda de Cáritas y de algunas otras organizaciones, porque también ponemos de relieve en el estudio, pues que el estado de los servicios sociales públicos es bastante deficiente.
Sí, sí, totalmente. Hay un discurso político y después una realidad pública que no da respuesta. Frente a esa subsidiariedad que tú has dicho de Cáritas, es una ayuda muy bien organizada. Es decir, quiero decir que hay proyectos en Cáritas que son dignos de destacar por esa ayuda coordinada, ¿no te parece?
Claro, Cáritas pivota sobre dos grandes columnas. Una es todo lo que tiene que ver con las Cáritas parroquiales, que en nuestra archidiócesis son 251, que es, como yo digo, la frontera, la primera línea de batalla contra la pobreza son las Cáritas parroquiales. Y luego, donde sobre todo pues se atiende las atenciones más primarias de la familia. Y luego los proyectos que tenemos ya dedicados a colectivos específicos que están en situaciones de mucha exclusión, como son las personas sin hogar, los inmigrantes, todas las personas que están en búsqueda o en formación para el empleo a través del centro de empleo. Bueno, pues precisamente son recursos que atienden ya necesidades más específicas, y todo eso, las Cáritas parroquiales y los proyectos específicos de Cáritas, pues es lo que conforma la acción caritativa de la Iglesia en nuestra ciudad.
Todo sustentado sobre la generosidad de los fieles, ¿no?
Claro, nosotros no podríamos hacer nada si no fuera por las colectas que se hacen los primeros domingos de mes en las parroquias, por los socios, por los donantes, por muchas empresas que colaboran también con Cáritas, algunos pues recibiendo gente en práctica, otros con cuantiosos donativos desde el punto de vista económico, que nosotros en todas las ocasiones pues tenemos que agradecer, porque es lo que nos permite precisamente en una gran parte, pues más del 70%, que nuestros programas los sustentamos con recursos propios de Cáritas.
Pues Mariano, muchas gracias siempre por tu compromiso, por tu denuncia profética también, que es algo propio de Cáritas, y por darnos este rostro de iglesia que se compromete con la pobreza.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Hablábamos de Cáritas, evidentemente, por la solemnidad del Corpus que la vincula, y nuestro compañero Isidro González nos habla desde su giraldilla del culto eucarístico en nuestra archidiócesis en esta solemnidad del Corpus Christi. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Ayer jueves vivimos una festividad del Corpus en la Catedral de Sevilla muy diferente, algo que no se vivía desde hacía más de 100 años. La lluvia hizo suspender la procesión general desde la tarde antes, pero esto no fue óbice para que ayer luciera nuestra catedral en todo su esplendor, a pesar de la lluvia que cayó sin cesar durante toda la mañana. La solemne Eucaristía contó con todos los elementos habituales de este día: numerosos sacerdotes, cabildo catedral, órgano y coral, los seises con sus tres bailes, autoridades y una notable asistencia de fieles. Y a continuación, la hermosa y piadosa procesión con el Santísimo Sacramento, portado por nuestro arzobispo por las últimas naves, de la que destaco las bellas estaciones con bendición del Santísimo en algunas capillas, en especial en la Capilla Real, ante Nuestra Señora de los Reyes, una bella armonía visual de la Eucaristía y la Virgen María, mujer eucarística como la definió San Juan Pablo II. Sin duda, un Corpus este de 2023 en Sevilla para el recuerdo.
Me consta que te gustó la devoción con la que se celebró, pero quizás esa ausencia de procesión en la calle, que a veces empaña nuestro Corpus mayor, ¿no?, el Corpus, otros Corpus que se realizan en la diócesis, pues ahora pueden darle el esplendor que, ¿no?, y la relevancia que tienen.
Así es, salvo Sevilla, Marchena, La Puebla del Río, Sanlúcar la Mayor y alguna otra localidad, en la mayoría de nuestros pueblos y ciudades celebrarán esta festividad este próximo domingo. Ocasiones para engalanar las calles, revivir bellas tradiciones populares, pero sobre todo para acercarnos a Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Destaquemos las procesiones de importantes localidades como Alcalá de Guadaira o Dos Hermanas, o de bellos entornos urbanos como Utrera o Morón de la Frontera. En Lora del Río procesionará delante de la custodia con el Santísimo la Santísima Virgen de Setefilla, al estar este año la Virgen en el pueblo. Muy bellas las procesiones del Corpus por los conjuntos monumentales de Marchena, que fue ayer jueves, aunque se suspendió por la lluvia, Écija o Carmona. Las tres cuentan con hermosas custodias de plata, magníficas obras del orfebre renacentista Francisco de Alfaro. Procesiones del Corpus de la Jarafe, Sexto Villanueva del Ariscal y Umbrete, que por antiguo privilegio lo celebran el Día de Santiago y el domingo más cercano a la Transfiguración, pero todas ellas de gran sabor popular. En muchos de estos pueblos de la Jarafe se incorporan a la procesión elementos rocieros, como la flauta y el tamboril, e incluso en algunos el sin pecado de la Virgen del Rocío. Y en Sevilla capital destaquemos que este próximo domingo, entre las diversas procesiones del Corpus, pues tenemos el Corpus Chico de Triana y el de la Parroquia de la Magdalena, dos procesiones de una gran raigambre histórica y con bellos elementos artísticos. Motivos y ocasiones todos para acercarnos a adorar a Jesús sacramentado a su paso por nuestras calles y barrios.
Bueno, y en la catedral tampoco termina con la procesión, sino que ahora continúa con una octava.
Así es, desde esta giraldilla animamos a nuestros oyentes, aún a los de fuera de la capital, a acudir alguna de estas tardes al templo metropolitano para asistir a la tradicional octava del Corpus que tiene lugar en el altar mayor. Se trata de una exposición y adoración eucarística con la celebración de la palabra que prolonga durante 8 días la festividad del Corpus Christi. Y al final, como acción de gracias, antes de la bendición, tiene lugar la danza de los seises mientras se cantan hermosas coplas en honor del Santísimo Sacramento por la escolonía y orquesta. Este es un acto de culto de gran belleza alrededor de la Eucaristía, muy arraigado en nuestra catedral desde hace siglos, que merece nuestra asistencia para escuchar y meditar la palabra de Dios ante Jesús sacramentado en esta gran fiesta del Corpus Christi.
Totalmente, pues ya saben nuestros oyentes que tienen todavía algunos días para ir a la catedral y seguir con esta adoración eucarística, y que tienen este fin de semana oportunidad de encontrarse al Señor Jesús sacramentado por las calles de nuestra diócesis. Muchas gracias, Isidro.
Gracias, buenas tardes.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa, con salida el 1 de agosto, acompañada por Jesús Pozuelo, guía de Hispavilia, y también el 24 de agosto, visitando los santos lugares de la vida de Jesús: Nazaret, Río Jordán, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro. Información y reservas: Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, Teléfono 954 34 33 93. Consulten también salidas en noviembre y diciembre.
Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Monseñor Said es el nuevo asistente espiritual del equipo mundial de servicio de cursillo de cristiandad.
La candidatura presentada por España en el noveno encuentro mundial del movimiento de cursillos de cristiandad celebrado en Monterrey y de la que forma parte el arzobispo de Sevilla en calidad de asistente espiritual ha resultado elegida para dirigir el movimiento a nivel mundial. Escuchemos a Monseñor Said sobre el carisma de cursillos de cristiandad.
Y ahí hemos estado pues compartiendo, debatiendo también, y ha tenido lugar la elección y nos tocará a nosotros ofrecer este servicio tan bonito, porque cursillos de cristiandad es un carisma, un don de Dios a la vida de la Iglesia, que resalta sobre todo y destaca y lleva a cabo lo que es la proclamación del querigma, lo que es el primer anuncio, que Dios te ama, que Dios es Padre, que Cristo te ha salvado, que hay que abrir el corazón a la salvación de Cristo, que este camino de la vida, de peregrinación, hay que vivirlo en familia, en iglesia, en comunidad.
Encuentro del profesorado de religión de la Archidiócesis de Sevilla.
Más de 500 profesores de la asignatura de religión de la Diócesis de Sevilla se dieron cita el pasado sábado 13 de junio en el Salón de Actos del Campus Universitario CEU Andalucía para celebrar su 37 encuentro y clausurar el curso académico.
La jornada estuvo presidida por el obispo auxiliar de Sevilla, Monseñor Ramón Valdivia, quien celebró la Eucaristía y reconoció el trabajo de los profesores que se jubilan en este curso.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si de fiestas y engalanamientos de calle estamos hablando hoy, puede que el pueblo de los Palacios y Villafranca haya encontrado una ocasión para celebrar y vestirse de fiesta con motivo de la coronación de su patrona, la Virgen de la Nieve. Hoy nos visita el responsable de toda esta organización, Manuel Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el párroco de Santa María la Blanca, don Diego Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes,
en
Adrián.
Plena misión, en
plena,
este momento.
En plena misión, estamos.
Y con una misión además que abarca las tres parroquias, ¿no, Diego?
Pues sí, gracias a Dios ha sido, porque además es un signo muy bonito dentro del pueblo, que se hayan unido las tres parroquias para celebrar esta gran misión que claro. Está teniendo un resultado estupendo.
Los Palacios, de todas maneras, Diego, es un pueblo que responde, ¿no? Es un pueblo emprendedor, es un pueblo, religiosamente no sé quizás cómo responde, pero... Es un pueblo
pues
que todo...
Sí, pues religiosamente responde. De hecho, hombre, pues yo creo que lo que dentro de la diócesis, pues yo por lo que escucho y demás, está considerado como uno de los pueblos más religiosos. No sé si por la propia condición de que cuando un pueblo vive más de la agricultura y del, tú sabes que allí los invernaderos, todo el mundo tiene un poquito de campo, en fin, todo lo que gira en torno a la agricultura parece que hace que la persona se abra más al hecho religioso, ¿no? Al hecho trascendental. No lo sé si será eso, también la influencia de buenos curas que ha habido, ¿no? Desde siempre no ha sido un pueblo que haya tenido en su historia sacerdotes, vamos a decir, no sé, estridentes ni nada, sino que han sido siempre buenos sacerdotes desde mucho tiempo, ¿no? Yo cuando hablan de los curas antiguos de los palacios, siempre han sido curas que se han distinguido por su celo pastoral, por su entrega, por su amor a la Iglesia. Y no ha habido grandes escándalos ni nada, entonces yo creo que eso también influye, ¿no?
Claro que sí.
Una estabilidad religiosa en el pueblo, una continuidad.
Bueno, misión, Manolo, cuéntanos un poco en qué está consintiendo esta misión que se está haciendo previa a la coronación.
Bueno, está siendo una cosa sorprendente para todos los que estamos más directamente implicados en todo esto, en la preparación. A mí me toca como parte que me encomendó un trabajo, la hermandad de la patrona, de la que pertenezco como miembro de la Junta de Gobierno, teniente hermano mayor, se me encomendó este trabajo y estamos liados ahí con los párrocos, pues, en organizar y en desarrollar todo esto que a mí particularmente me está sorprendiendo gratamente, porque lo que estás diciendo anteriormente en la pregunta que le ha hecho Diego es... Lo que ocurre en los palacios es sorprendente, claro. Porque la respuesta está siendo súper masiva, la gente está participando de una manera que nos está sobrepasando en gran manera a todos los que... No, yo no lo esperaba, la verdad.
Tú no lo esperabas porque además tú, aparte de ser teniente mayor de la patrona, perteneces al camino neocatecumenal de hace mucho tiempo, habéis misionado al pueblo de muchas maneras, muchas veces, y sin embargo, esta parece que viene a sumarse a un estilo distinto de misión complementario, ¿no?, a la que siempre se ha hecho en el pueblo y con una respuesta sorprendente, como estás diciendo.
Efectivamente, efectivamente. Y lo que estabais hablando, evidentemente, yo llevo en el pueblo ya muchos años, he conocido a otros párrocos, y la vida espiritual, religiosa, que tienen los palacios es también digna de consideración. ¿Por qué? Estaba hablando antes, porque en los palacios se ha hecho desde hace mucho tiempo muy bien una cosa, y es anunciar el Evangelio.
Claro.
Hacer la misión tanto en los párrocos anteriores, no solo de nuestra parroquia Santa María la Blanca, sino de la parroquia del Sagrado Corazón, igual que ahora se está haciendo en la nueva parroquia del Buen Pastor. Y la respuesta está siendo, siempre ha sido, pues, que la gente acude allí donde encuentran el anuncio del Evangelio, cosas buenas, como se encuentra en la iglesia, ¿no?
Ahora en esta misión se contemplan los enfermos, se contempla la visita a las casas, se contemplan asambleas, ¿no? ¿Cómo se ha organizado más o menos la misión, Diego?
Bien, pues, bien, ha sido tiempo de preparación, muchos detalles, muchos perfiles, mucho trabajillo, sí, pero bueno, estamos viendo el resultado. Bueno, la misión tiene una parte, diríamos, bueno, tal como está estructurada en la propia diócesis, ¿no? Porque esto lo está llevando, vamos, estamos siguiendo el esquema de la delegación, de la vicaría de la nueva evangelización en su apartado de las misiones populares. Y entonces, pues eso está un poco, el esquema está prefijado, aunque nosotros hemos tenido también, hemos añadido, ¿no? Hemos ampliado y adaptado, sí. Entonces, hemos seguido el esquema básico que, diríamos, tiene como dos partes, ¿no? Tiene una parte de anuncio del Evangelio y de vivencia de la fe más masiva, más popular, más, y otra más comunitaria, interior, más íntima, que quizás sea la que después tenga avisos de más perdurabilidad. Entonces tenemos, mira, esta mañana hemos tenido la escuela de oración, ¿no? En las tres parroquias simultáneamente, a las 9:15, tenemos la escuela de oración. Y es curioso, ¿no? Porque se empezó, por lo menos en mi parroquia empezamos, y bueno, y por lo que yo también he comentado con los otros párrocos, con don Luis, más o menos igual, la experiencia es la misma. Empezó un buen grupo, ¿no? No podemos quedar el primer día un buen grupo, pero es que se ha ido corriendo la voz, el boca a boca, y de tal manera que hoy teníamos, por en nuestra parroquia, unas 50 personas haciendo la escuela de oración, que es, como tú sabes, es una cosa pues que nos ayuda por la mañana, que es un momento de contemplación, de meditación, de oración, estupendo. Después están por las tardes las asambleas familiares, en las casas, pues también son grupitos no muy grandes de vecinos y tal, que reflexionan sobre un tema que se les propone desde la vicaría de la evangelización, y bueno, esos serían, diríamos, los momentos más íntimos o más comunitarios. Después están otros momentos de encuentro de predicación más masivos, diríamos, que son, pues como tú sabes, los pregones misioneros, los encuentros de matrimonio, el encuentro de jóvenes, las vigilias que vamos a tener de adoración del Santísimo, porque estamos en la víspera del Corpus. El pasacalle de los niños fue algo espectacular, vamos, de los niños y de los padres, porque fueron los niños, claro, fueron los padres, pero fue algo, vamos, este pueblo es excesivo, ¿no? Hombre, esperábamos participación, pero es que aquello fue una cosa, vamos, era ni la manifestación del 2 de mayo, vamos, que bueno, una cosa muy muy bonita, además, tú sabes, en tono festivo, alegre, pues nuestro lema es ese, ¿no? El del Papa Francisco, anunciar, hay que anunciar la alegría del Evangelio. Yo creo que todo está enmarcado en ese lema, la alegría del Evangelio, y así lo estamos viviendo.
Peregrinación mariana con Triana Viajes del 20 al 28 de agosto, en el que visitaremos los santuarios de Guadalupe, Covadonga, Garabandal, Aránzazu, Lourdes y Pilar. Conoceremos la Catedral de León, la Catedral de Oviedo, el Santo Sudario de Jesucristo, Reliquias de Santa Bernadette. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-34-3393.
Pues gracias, Manolo, gracias, Diego,
por ese entusiasmo y ese compromiso con la misión. Qué bonito que la Virgen de la Nieve nos reúna para ello. Gracias también a Pilar, a Pablo, a Isidro, todos los que han colaborado en este programa, y gracias a Mariano también por ese compromiso con Cáritas. Gracias a Rafa Carrillo, que siempre nos acompaña en la realización de este programa, y a todos los oyentes por seguirnos con fidelidad. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Un saludo y buen fin de semana.
Para estar dispuestos así, como hizo María.